Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido la imagen del fin de semana. Ocurrió en plena Rambla de Barcelona. La verdad es que todavía cuesta entender cómo cosas así siguen pasando en una ciudad como esta. Fue el sábado por la tarde-noche. Una nueva manifestación para, supuestamente, pedir la libertad del rapero, el sociópata este, Pablo Hasél. Tres furgones de la Guardia Urbana custodiaban la comisaría de la policía local. Piedras, adoquines, litronas, huevos, sillas, mesas de los bares son lanzados contra uno de los furgones donde hay un policía en su interior. Ponte en el lugar de este hombre que ve cómo le caen encima todo tipo de objetos. Todo está perfectamente organizado hasta que una, diría mi padre, una gachi, una tía, lanza una bengala bajo las ruedas traseras del furgón y, claro, aprovechando la llama, pues tiran líquido inflamable.
¡Cuidado, cuidado!
Mientras la llama envuelve el furgón, me quedo con dos momentos. El primero, cuando los jóvenes, muchos menores, aplauden que el fuego pueda matar a la gente, literal. La segunda, la del propio policía, que sale como puede, ayudado por sus compañeros, por la puerta del copiloto. Son segundos angustiosos que pudieron literalmente acabar en una auténtica tragedia. Así lo comentaba en el fin de semana con Cristina Eugenio Zambrano, portavoz del CESIF, de la Guardia Urbana de Barcelona.
Prendieron fuego a las furgonetas, en una de ellas estaba el conductor. Pues mire usted, gracias a Dios no fue a más, pero los de luego lo que hubo fue un intento de asesinato. Lo lamentable de todo esto es que sucederá algún día. Parece que es que estos políticos que tenemos lo que quieran poner encima de la mesa es un muerto, ¿no? Y si lleva uniforme, pues mire usted, pues mejor, ¿no?
Los violentos también han reventado distintas entradas de hoteles ubicados en la Rambla, han quemado varios cajeros, destrozado distintos escaparates de tiendas que después, por supuesto, han saqueado. Un problema más para estos negocios que se encontraban al límite debido a la pandemia, los confinamientos. Luis Sanz es presidente de la Asociación de Comerciantes del Paseo de Gracia.
De esos momentos muy difíciles para el comercio, para la restauración, y por lo tanto estos daños añaden aún más problemas, ¿no?, a establecimientos que realmente lo estamos pasando pues por un momento difícil, como usted bien ha dicho, y por lo tanto llegan en un mal momento. Pero igualmente nunca hay un buen momento para provocar daños en establecimientos de esta manera tan gratuita y tan absurda, ¿no?
Llevamos ya 12 días de protestas en Cataluña en los que se han detenido a 136 personas, de los cuales 38 son menores de edad. La mayoría de los arrestados ha quedado en libertad al poco tiempo, han sido muy pocos los casos que han acabado en prisión provisional. Hablamos de grupos violentos, muy jóvenes en muchos casos, pero en otros proceden incluso de fuera de nuestro país. Son los anarquistas estos que están todos zumbados, ojo, y zumbadas. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, de los antisistema de la CUP, sus juventudes de Arran o la corriente Andaván, a los turistas de la piedra, así les llama un agente de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre el terreno, desde anarquistas, anticapitalistas, amenas, menores de edad, unidos a meros delincuentes que muchas veces viven en casas ocupas. Albert Palacios, del sindicato de Mossos.
Es un tipo de turismo de casa ocupa, tiro piedra policía, violencia, quemo, sobre todo hablamos de italianos, griegos y franceses.
Y para muestra un botón, entre los 14 detenidos este fin de semana destacan dos mujeres, una italiana, presuntamente la persona que incendió la furgoneta de la Guardia Urbana, y una francesa que también habría echado una mano en la agresión, además de españoles. Varios de ellos han acompañado a los agentes en el registro que han practicado en las naves de ocupas en las que residían algunos en Mataró y Canet de Mar, en el Maresme barcelonés. A pesar de esta amalgama de procedencias, muchas de las agresiones están planificadas y coordinadas. Así fue este sábado contra esa furgoneta de la Guardia Urbana.
Los que más están sufriendo estos ataques por parte de esta chusma son los propios agentes de la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, claro, que se sienten desprotegidos ante esta oleada de violencia. Daniel Bell es secretario general del Sindicato de Policías Locales y Mossos de Escuadra. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, tengo una apreciación personal, ¿eh? Yo, viendo las imágenes, Daniel, de este fin de semana, o hace poco, una policía en Madrid a la que le tiraron encima patinetes, la apalearon en el suelo. Claro, cuando oyes luego a los políticos hablar de proporcionalidad, ¿cuál es la proporcionalidad cuando te están quemando vivo? ¿Sacar la pistola?
Bueno, son momentos, como usted bien ha dicho antes, son momentos muy duros, duros para la policía, duro también para los comerciantes, evidentemente. Y bueno, lo que sí que está claro que la clase política tiene que hacer bien su trabajo y, bueno, que no solo cobran por escribir en Twitter, ¿no? Y algunos de ellos con más de 100.000 euros anuales, ¿no?
No, a mí me llama la atención lo del término proporcionalidad porque en el fondo me parece una mentira, un eufemismo, una argucia para salir del paso y no decir que se está más con unos que con otros. Pero bueno, eso es una opinión personal. Vamos a lo importante. ¿Cómo están los heridos, policías heridos, claro, Mossos, Guardia Urbana, y cómo está el guardia?
Bueno, le comento. Han habido muchos, bueno, durante estos 15 días han habido muchos policías con lesiones debido a los lanzamientos y al contacto con los violentos de forma directa. Pero concretamente, estos datos de los heridos aquí en Cataluña es difícil de facilitarlo debido a que han habido manifestaciones en varios lugares de Cataluña, ¿no? Sea Barcelona, sea Tarrasa, Sabadell, Lleida, Vic, Girona, Reus, Manresa. Y aparte han estado implicados tanto el cuerpo de Mossos de Escuadra como Guardia Urbana y el resto de policías locales, ¿no? Como así la Policía Nacional y Guardia Civil en el resto de España, ¿no? Con las manifestaciones que también han habido.
Un policía, lo que llamamos un clásico, lo que llamamos antidisturbios, ya sé que tiene otro nombre técnico. ¿Los antidisturbios están preparados para esta violencia tan absolutamente brutal y desatada que es que literalmente parece que van a matarlos a palos?
Sí, hombre, las unidades de refuerzo evidentemente están preparadas y para esto hacen un curso de formación y están preparadas para estas situaciones, sí, sí.
El problema está, según he oído estos días, es que no, lo que no están preparados es, no sé, son con los instrumentos o con las armas suficientes. Es decir, cuando estás obligado a repeler el ataque cuerpo a cuerpo, es que no has podido mantener la distancia. Este asunto es muy importante.
Sí, el problema de estas manifestaciones es que hay tres grupos, ¿no? ¿Vale? Es el grupo, bueno, primero están las personas que se manifiestan pacíficamente, después hay otro grupo de personas que se suman a las manifestaciones con la única voluntad de generar desórdenes públicos, como protesta, ¿eh? Por diferentes causas, que puede ser por la malestar que tienen los jóvenes, por falta de su futuro, desafección a la clase política. Y después, por último, es el grupo de personas que aprovechan estos desórdenes públicos para delinquir, ¿no? Destrozando comercios, robando en ellos, bueno, el típico pillaje, ¿no? Y evidentemente no es fácil controlar esto, ¿no? Porque, bueno, son varios focos, ¿no? ¿Me entiendes? Son varios focos en la ciudad, ¿no?
Y una última cuestión. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas fechas? A lo mejor la política pone un poquito de orden, ¿os vais a sentir más apoyados después de la reunión de hoy o esto tiene pinta de que va a continuar?
Bueno, lo que hemos podido comprobar, una vez más, es que la seguridad pública, de la misma manera que se hace con otros departamentos, sea la educación, la sanidad, pues, siempre es utilizada por los políticos, ¿no? Más bien para sus fines partidistas. Bueno, en la clase política nosotros entendemos que está muy lejos de lo que necesita una sociedad moderna y que lo que tienen que hacer es, evidentemente, pues trabajar, ¿no? Y sobre todo tener consenso entre ellos, ¿no? Para que no pasen estas cosas, ¿no?
Pues no estás pidiendo nada, amigo, pero bueno, entiendo. Daniel Bell, secretario general del Sindicato de Policías Locales y Mossos. Gracias, buenas noches y suerte.
A usted. Adiós, buenas noches.
La imagen de estos jóvenes, y no tan jóvenes, que en Madrid tuvieron a un tío de 38 años el otro día, en teoría luchando por una libertad de expresión con la que han nacido y convivido, permite sacar a flote un problema de base, es un problema de educación, y es que, comillas, es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Se me quedó absolutamente grabada esta frase y creo de corazón que resume en gran medida lo que estamos viviendo estos días. Me la dijo el profesor y filósofo José Antonio Marina aquí en La Linterna hace unos meses. Profe, José Antonio, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
La de veces, el otro día te cité con esa misma frase en la ABC, la de veces que me habría acordado de esa expresión. Es más fácil adoctrinar. ¿Estos chicos están adoctrinados? Hola, hola. Bueno, enseguida intentamos recuperar la comunicación con el profesor José Antonio Marina. Ya, mala suerte. Hago la primera pregunta y se corta en ese instante. Recordemos que estamos repasando de aquella manera, pues, qué ha ocurrido este fin de semana, cómo se enfrenta la policía a auténticos intentos de asesinato, que es lo que intentaron con ese guardia urbano en la furgona de la Policía Municipal de Barcelona. Y queremos rascar un poquito más. ¿Qué lleva a hordas de cientos, si no miles de chavales a montar unos ataques violentos de esta manera tan salvaje? Creo que ya está por ahí. José Antonio, sí, profesor, ya, buenas noches de nuevo.
No, te estaba diciendo que estamos en una sociedad muy creedura y que nos hace a todos muy vulnerables y sobre todo a la gente joven. Voy a hacer un experimento con nuestros oyentes.
Ajá.
Vamos a ver. Todas las opiniones son respetables. Mis alumnos, incluso de la universidad, me dicen que sí. No. Lo que es respetable es la persona que opina. Pero su opinión puede ser estúpida, puede ser injuriosa, puede ser calumniosa, puede ser una tontada. De manera que, por ejemplo, una actriz tiene derecho a decir tonterías, pero siguen siendo tonterías. Entonces, estos chicos piensan que la libertad de expresión significa en poder decir lo que les da la gana. No, junto a la libertad de expresión está también el deber de informarte para ver lo que dices. Porque si no, se convierte en una expresividad. Mira, yo tenía un burro, y mi burro era muy expresivo. ¿Y cómo se expresaba? Dando coces. Y estamos en una especie de expresividad burreña. De manera que tenemos que ver que la expresión, precisamente porque es un derecho fundamental, debe ser cuidado en todas sus dimensiones.
Ya. José Antonio, la última vez que nos vimos fue en la presentación de tu último libro, Proyecto Centauro. Y repasando las notas, la primera pregunta que formulamos fue: ¿cómo dotar a las nuevas generaciones de una personalidad que les capacite para tomar buenas decisiones? Se puede preguntar lo contrario. ¿Qué se está haciendo para que estas hordas de chavales monten la que están montando?
Claro, pues se está haciendo una especie de confluencia de muchos elementos. En primer lugar, que se está glorificando la opinión en vez de glorificar la búsqueda de la verdad. En segundo lugar, que se está creando la idea de que, bueno, que todo el mundo engaña, de que todo es más o menos, de que nadie sabe exactamente lo que está pasando. No, las cosas son como son. Lo que pasa es que hay que buscar la corroboración de las opiniones, y eso exige un esfuerzo. Y en cambio la credulidad pues es muy sencilla, es muy fácil. Y en tercer lugar, tenemos un sistema que está creyendo todos al principio que iba a ser una especie de herramienta para la libertad y para la inteligencia y para elevar el nivel de las sociedades, está creando un efecto opuesto, que son las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo al reducir los mensajes, lo que está produciendo es un tipo de impulsividad cognitiva, de dímelo cortito porque me aburre más. Claro, los eslóganes, que es la herramienta del adoctrinamiento, son cortos. Los eslóganes publicitarios son cortos, las consignas son cortas, los argumentos son largos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos prescindiendo de todo tipo de argumento y estamos haciendo un pseudo-debate, únicamente tirándonos consignas o tirándonos dogmas a la cabeza. Y en eso, los políticos son lo primero, que lo están maleducando a la sociedad. Yo dije una vez, y no sé si fue en tu programa, que yo suspendería los debates en el Parlamento. Y dijeron, pero qué disparate. No, los debates tal como se están haciendo ahora. Porque son debates que no son debates de ideas, no son debates donde se argumenta, no son debates donde uno tenga la gallardía de decir, tiene usted razón, me ha confundido. No, son enrocamientos en posturas, enrocamientos en opiniones, y eso se traslada a una polarización en toda la sociedad que es muy peligrosa, es muy peligrosa.
José Antonio, yo comentaba antes, me he acordado de aquel profesor que tuve yo en el colegio, que era del PC y me enseñó a leer a los clásicos. Me he acordado de mi profe de arte, Concha Navas, en el instituto, de mi profesor de pensamiento político en la facultad en primero, y todos ellos, es verdad que me enseñaron a pensar, y luego ya era yo libre de pensar lo que me diera la gana en función de lo que quisiera leer. A lo mejor te doy la idea para tu próximo libro. ¿Cómo se forma el espíritu crítico?
Ah, no, pero es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Y además, además, mira, Ángel, hay que formarlo desde la escuela primaria. Y además tenemos métodos para hacerlo. Los estudios que ha habido, los ensayos que ha habido, sobre todo en Francia, de una cosa que puede sonar a nuestros oyentes a lo mejor extraña, que es filosofía para niños. Es maravilloso ver cómo los niños se acostumbran, no estudian Kant, se acostumbran a escuchar lo que dice el otro, a hacerle preguntas, a tener que explicar por qué hacen las cosas, a tener que saber cómo razonar. Y los niños lo aprenden de cine, lo aprenden con muchísima rapidez. Y mira, yo enseño a los niños pequeños primer principio del pensamiento crítico. Cuando alguien te diga algo, pregúntale, ¿y tú cómo lo sabes? Y espera. Bueno, si los adultos también hiciéramos eso, si ante cualquier persona que nos dice su opinión con una especie de aplomo, como si hubiera recibido el Espíritu Santo, le preguntamos, oye, ¿y tú cómo lo sabes? A ver qué nos dice. Y si lo que nos dice no es convincente, ni caso, ni caso.
Hace ya muchos años fundaste la Escuela de Padres, la Universidad de Padres, perdón, lo llamamos así, UP, Universidad de Padres. ¿Habría que formar la Universidad de Políticos?
Sí, y además creo eso, no te digo yo que sea mi próximo libro, pero me interesa muchísimo exactamente cómo debería ser la inteligencia de un político. ¿Qué tipo de conocimiento de la situación? ¿Qué tipo de saberes? ¿Qué tipo de lecturas? Hace ya un par de años, hice una pregunta que no tuvo respuesta. Me gustaría saber qué leen los políticos, si es que leen algo, que no sean los informes, los resúmenes o las redes. No, ¿qué leen? ¿Qué tipo de libros leen? ¿De dónde se informan en profundidad? ¿O están únicamente picoteando de una cosa y de otra y viendo a ver cómo salen del paso? No, la formación del político ha sido la gran tarea de la filosofía. Desde Platón era, pero ¿cómo se forman los políticos? Porque ser los políticos depende de parte importante de nuestra vida. Y si tenemos políticos espléndidos, nuestra vida mejorará. Y si tenemos políticos encanallados, nuestra vida se encanallará con mucha facilidad. Claro. De manera que la formación del político y también su prestigio y también la dignificación de la tarea política, yo creo que es esencial para una sociedad.
Apuntábamos a los políticos, apuntábamos a estos chavales violentos, manipulados absolutamente por redes sociales y por cuatro ladridos. El resultado no solo es en Cataluña. Es verdad que en Cataluña estamos viendo lo que estamos viendo, pero la semana pasada en Madrid, o en Granada, o en Lérida, o en Bilbao, lo hemos visto en el País Vasco desde hace un montón de años, ahora se está empezando otra vez a recuperar. No es solo un problema de una competencia educativa en un solo territorio. ¿Es tan fácil adoctrinar a tantos en tantos sitios?
Sí, sí. Es muy fácil porque hay una especie de regresión. La educación es siempre un intento de superación, un intento de refinamiento, un intento de ir creando formas de pensar o formas de convivir o formas de apreciar las cosas altas, espléndidas. Cuando la educación falla, lo que se produce es una especie de regreso hacia formas más primitivas, hacia formas más elementales de responder. Y entonces, no tienes, si no educas, deseducas. Había un lema antiguo de nuestros escritores clásicos que era una flecha hacia arriba y decía, si no subo, caigo. Bueno, pues si no educamos, estamos deseducando. Y entonces se vuelven a sistemas muy primitivos, y el más primitivo de todos es la violencia. Y luego hay una cosa que estamos detectando, que es, hay una especie de... las masificaciones, el estado de masa, es un estado de contagio emocional que elimina el sentido crítico y que produce una especie de exaltación de irresponsabilidad. De manera que en el momento que una persona está metida en una situación de masa, puede hacer cosas que cuando le separas y dices, vamos a ver, ¿pero tú qué has hecho eso? Pues porque estaba en ese grupo. De manera que tenemos que tener cuidado con estos movimientos de masa. Y los populismos son muy de movimientos de masa, claro, porque sin darnos cuenta estamos produciendo una especie de irresponsabilidad colectiva en el momento en que están en esa situación, que puede llevar a una especie de exacerbación de la violencia en personas que por sí no son violentas, no pueden no ser violentas. Y todos estos fenómenos tenemos que conocerlos bien.
Pues como siempre me ha sabido a poco. Hablaremos despacio porque me temo que de esto hay que profundizar un poquito más. Profesor José Antonio Marina, ni que decir tiene que con ese próximo libro del pensamiento crítico o de los políticos, que cuentes conmigo, que sabes que es un honor echarte una mano.
Bueno, Ángel, ya sé, cuento siempre contigo, desde hace muchos años.
Porque un abrazo.
Que aunque la gente pensaba que nos peleábamos mucho,
bueno,
vamos, no, nos vamos entendemos ver, de cine.
El profesor Marina se refiere a aquellos años que tanto aprendí en Radio Nacional de España con el maestro Fermín Bocos, pero es que sinceramente que yo me pagaba muy poco, era insoportable aguantar aquello de Marina en aquellos años. Pero en fin, uno está formado para estas cosas. Profesor José Antonio, querido, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hemos hablado de lo que está pasando en las calles de Barcelona y en otros muchos sitios, jóvenes que insultan, amenazan, agreden, casi queman vivo a un guardia urbano este fin de semana. Violencia por delante de todo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No hay nadie que se dé cuenta de lo que se está fabricando. En fin, parte de la educación es, por supuesto, eje fundamental del problema, el adoctrinamiento por parte de una parte muy importante de la política.